Sacerdote, militante social, peronista, hombre comprometido con los pobres hasta el punto de renunciar a todo para compartir, junto a los marginados, su lucha por la dignidad. Carlos Mujica, cura del tercer mundo, sigue siendo, al cumplirse 35 años de su asesinato el 11 de mayo de 1974, un referente de vida para los cristianos identificado con la opción por los pobres y para muchos otros militantes de las causas populares. El cura Mujica y el también asesinado obispo Enrique Angelelli son muy probablemente las dos figuras religiosas contemporáneas más evocadas a nivel popular en virtud de su compromiso con la justicia. Existen otros, entre ellos, por ejemplo, las monjas francesas y los curas palotinos, pero Mujica y Angelelli tienen un espacio ganado en la devoción popular. Y ello se ubica aún más allá de la institución eclesiástica a la que tanto le ha costado reconocer a estos mártires y signos de contradicción dentro de sus propias filas. Creo que la misión del sacerdote es evangelizar a los pobres e interpelar a los ricos, afirmó en algún momento el padre Mujica. Evangelizar a los pobres e interpelar a los ricos. A 35 años de su asesinato, nosotros lo recordamos resistiendo, haciendo y creando espacios nuevos para poder decir y para poder pensar, pero también para poder hacer. Bienvenidos a Latinoamérica Vive por la 107.3 FM Tincunaco, la verdadera alternativa de los barrios. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a este panorama de la realidad y la actualidad latinoamericana que hemos llamado Latinoamérica Vive, aquí por el 107.3 FM Tincunaco. Trece y 16 de la tarde en casi toda la República Argentina, y tengo que comentarles que la operación técnica de este programa está a cargo del señor Daniel Zambrana. Daniel, le damos la bienvenida y también me acompaña en esta tarde, como casi todas las tardes, en esta tarde nublada en Barrio San Atilio, la señorita Fernanda Villanueva, a quien también le damos la bienvenida. Fernanda,
¿cómo anda, Valmiro?
Muy bien.
¿Cómo
muy
pasó
bien
el fin de semana?
Hemos pasado un fin de semana agradable, podemos decirle.
Sí.
Familiar también podríamos decirle.
¿Sí?
¿No?
Sí, familiar.
Sí, familiero.
Sí, yo también.
También, usted también.
Sí.
Bien, una tarde nublada de este lado de San Atilio, ideal para compartir una tarde de radio y abrir la ventana a la actualidad latinoamericana.
Para toda la gente que se quiere comunicar con Latinoamérica Vive o con la Tincunaco, pueden llamarnos al 15 66 90 5002. También pueden ingresar al blog en www.fmtincunaco.blogspot.com. Y también nos pueden mandar un mail.
Así
a
es.
fmtincunaco@yahoo.com.ar. Y esto es ideal para la gente que nos escucha desde otros lugares,
desde otros lados del mundo,
que no nos pueden escuchar en vivo y nos escuchan con uno o dos días de delay, y nos pueden mandar un mail, como por ejemplo Mariana.
Así es.
Que nos mandó un mail y nos dice: chicos, quería felicitarlos por la nota de Página 12, pero sobre todo decirles que me encanta el programa, lo escucho desde Puerto Morelos, México, y sin fiebre cochinita. Bueno, nos alegramos.
Nos alegramos mucho que no haya fiebre cochinita por aquellos lados, o al menos que no haya llegado hasta donde está
Mariana,
o bueno, Mariana.
Que no llegue a ningún lado, esperemos, que no se expanda. Saludos y pongan también canciones de Macaco. Estamos buscando
Macaco. Para la próxima semana le decimos a Mariana que vamos a estar poniendo Macaco aquí en Latinoamérica Vive. Un programa realmente lleno, pero lleno de información en el día de hoy. Este lunes 11 de mayo del año 2009 aquí en Latinoamérica Vive, una tarde nublada. Realmente se fue,
sí,
poniendo como muy gris.
En cualquier momento se larga.
Aguardamos aguardamos la lluvia.
Seguimos con lluvia igual.
Salimos
de la mañana
de casa.
Estaba con lluvia.
Sí, y bueno, parece que la aguardamos de nuevo aquí de este lado del mundo. Alguna de la información que vamos a estar transitando, analizando y compartiendo con todos ustedes aquí en Latinoamérica Vive tiene que ver con una entrevista a José Pepe Mujica,
otro Mujica,
aquí en este Latinoamérica Vive. Como decíamos en un comienzo del programa, hacíamos como una suerte de recordatorio y de homenaje al padre Mujica, aquel padre de la Villa 31 de Retiro, ¿no? Que sin ir más lejos, las cenizas del padre Mujica descansan en la Villa 31 de Retiro. Veníamos a decir que vamos a compartir una entrevista a otro Mujica, a José Pepe Mujica, el candidato oficialista por el Frente Amplio en Uruguay. Vamos a estar compartiendo algunos testimonios de este candidato. Realmente muy, muy interesante lo que dice José Pepe Mujica, y lo vamos a estar analizando y compartiendo aquí en Latinoamérica Vive.
También vamos a estar hablando del Banco del Sur, y bueno, vamos a ver qué pasa, si se hace, si no se hace, y cuáles son las trabas que hay. Y bueno, a ver qué pasa con lo del Banco del Sur. Es un proyecto que se viene dando desde que se formó la UNASUR, junto también con el proyecto de formar una fuerza militar sudamericana. Pero bueno, algunos países están en acuerdo, otros en desacuerdo, unos ponen sus trabas, otros no.
No, yo creo que el Banco del Sur, o el proyecto del Banco del Sur, ha dado un paso más con la firma de este tratado que se dio aquí en Buenos Aires, con la firma de todos los ministros de Economía, dando como el visto bueno a la creación del Banco del Sur, y tal vez faltaría, como digamos, el detalle técnico que le van a dar los parlamentos de cada país, pero digamos que el Banco del Sur hoy por hoy es casi un hecho. Cada país ya ha hecho su cuota inicial, ya ha puesto su capital inicial. Brasil, Venezuela y Argentina son los países capitalistas mayores de este banco. Luego vienen Ecuador, Bolivia y Paraguay. Y Uruguay estarían poniendo unas cifras igual, menores en el capital, pero cada país tendría el mismo derecho a voto independientemente del capital que aporten cada uno.
Sí, lo importante es que este proyecto está justamente enfocado para préstamos o proyectos de países latinoamericanos.
Todo lo que tenga que ver con el Banco del Sur lo vamos a estar analizando y compartiendo aquí en Latinoamérica Vive. También tenemos para compartir con todos ustedes las distintas voces de los informes de radios comunitarias que solemos compartir aquí en esta nueva columna que la estrenamos el lunes pasado. Hoy también las voces de las radios comunitarias de América Latina van a estar aquí en Latinoamérica Vive.
También tenemos un nuevo informe sobre la situación de los derechos humanos en Colombia y cómo muestran la delicada situación de estos mismos en el país, bueno, que gobierna Alvarito Uribe.
Sinceramente, delicada la situación de los derechos humanos en el país colombiano. Y
Desde siempre
y en los últimos 10 años, casualmente, con el gobierno de Álvaro Uribe, la situación ha empeorado. Toda esa información también las vamos a estar compartiendo y analizando aquí en Latinoamérica Vive. Y una situación repetitiva que se viene dando a lo largo de estos años también es la contaminación a lo largo de todo el continente, pero más precisamente en Perú, donde se ha declarado que es un país minero, pero pareciera que es un país minero y descontrolado a la vez, ¿no?
Sí, un país que exactamente se están descontrolando los permisos, los límites, y bueno, hay muchas empresas mineras que realmente están contaminando en extremo algunas regiones de Perú. Así que bueno, vamos a ver qué pasa con eso. Yo quiero cantarle
ahora que soy. Y el artista de esta semana nos lleva a Brasil. No sé si
No me lo diga porque quiero que sea sorpresa.
No sé si vamos a bailar, le voy a ser sincero, no sé si vamos a bailar, pero lo que sí, nos vamos a embelesar con una de las voces más nuevas y más bellas que ha dado el país brasileño.
Le digo una cosa, esto es para todos aquellos que son un poco románticos, que se vayan acercando a su pareja, porque puede ser que no bailen mambo como la vez pasada, pero que se bailen algún lento que están de moda otra vez.
13 y 23 en la República Argentina, la temperatura en Barrio San Atilio 19 grados 6 décimas, la humedad del 70%. Esperamos lluvia para cualquier momento y nosotros comenzamos Latinoamérica Vive aquí en el 107.3 FM Tincunaco de esta manera. Y si está nublado, ponemos un poco de reggae para que salga, aunque sea virtualmente, el sol, ¿no?
¿Bastará? ¿Qué escuchamos?
Bastará.
Ya me transformo en agua, solo por subir al cielo y volver a caer en tus ojos. Lo haría una y otra vez por este sol.
es la que no deja de ser mujer por ser madre.
Los sonidos y las voces de un continente.
Tenemos que los desplazamientos en Chiapas y en las regiones zapatistas se siguen dando.
Se unen en Latinoamérica Vive.
Trabajadores de la cooperativa Rosa Mística de San Benito exigen el respeto de sus derechos laborales.
Por FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Seguimos bailando, disfrutando de Latinoamérica Vive y te recordamos, para comunicarte con nosotros, con la Tincunaco, podés llamarnos al 15 66 90 50 02, podés ingresar al blog, que es www.fmtincunaco.blogspot.com, o podés mandarnos un mail a fmtincunaco@yahoo.com.ar.
Dos cosas quería decirles. Me encanta comenzar con un poco de música reggae cuando está tan nublado afuera. Da como una suerte de
descanso,
sol.
Sí.
No, como una suerte de sol virtual, diría yo. Como que no aparece la música reggae y como que aparece
una alegría.
Como una alegría. Y a propósito del blog de la radio, tenemos que decirle que allí se van volcando los contenidos que van pasando durante la semana en la radio y allí aparecen.
También nos pueden dejar comentarios.
Exactamente.
De nuestro programa o de otros.
En el blog está apareciendo la noticia, o estamos haciendo el seguimiento de la noticia
del negrito
Floreal Avellaneda, ¿no? El juicio que se está llevando adelante en los tribunales de San Martín. Allí nuestro compañero Alejandro Leguizamón va haciendo una crónica de fecha a fecha de lo que va pasando en el juicio contra los represores de Campo de Mayo.
Expliquemos un poco, para la gente que no sabe quién era Floreal, bueno, el negrito Floreal Avellaneda.
Sí, un militante de 15 años que durante la dictadura militar en el año 1976 fue secuestrado junto a su madre por militar en el PC y luego fue encontrado en las costas uruguayas del Río de la Plata, es así, ¿no, Daniel? Con signos de tortura, ¿no? Estamos sí. hablando nada más ni nada menos que de un
adolescente
de 15 años que fue muerto con el método de empalamiento. A ver si nos vamos como dando una idea de la mentalidad asesina y retorcida que tenían estos perros rabiosos que alguna vez supieron andar con tanta soltura y con tanta libertad por nuestro país y por todos los países latinoamericanos.
Y recién a 32, 33 años de que pasó la dictadura, recién a 30 años se está juzgando.
Es el primer caso que se lleva a juicio sobre violación de derechos humanos ocurrida dentro de la jurisdicción de Campo de Mayo. De ahí la importancia de este juicio, que puede ser de alguna manera como una punta de iceberg de un montón de juicios más, como organizarlos en una mega causa. Así que, si ustedes quieren seguir los acontecimientos de este juicio, pueden entrar a nuestro blog, el blog de la radio, y seguirlo desde allí. Y hablando de situación de violación de derechos humanos, ¿dónde nos vamos a ir sino que a Colombia?
No me diga.
Sí, el país tal vez el latinoamericano donde menos se respetan o donde más se violan los derechos humanos. Estamos en estado de shock por lo que hemos oído y no tenemos dudas, dadas las evidencias recibidas, de que el gobierno colombiano de Álvaro Uribe y la fuerza pública son cómplices de abusos de derechos humanos. Además, estamos convencidos de que las actividades asesinas de los paramilitares son aprobadas y activamente apoyadas por el gobierno y por el ejército. Estos crímenes son agravados por la impunidad de la cual gozan y los que cometieron estos delitos y la falla del sistema judicial para procesar a los criminales y a los que dieron las órdenes. Así comienza el comunicado que publicaron al culminar su visita en Colombia, la misión coordinada por Justicia por Colombia e integrada por parlamentarios británicos y sindicalistas ingleses, estadounidenses y canadienses, que emitieron un duro pronunciamiento sobre la situación de derechos humanos en el país que gobierna Álvaro Uribe.
Y el texto continúa. En vez de encarcelar los verdaderos criminales, el gobierno ha encarcelado a sindicalistas, miembros de la oposición política y a defensores de derechos humanos como Martín Sandoval. Llamamos por su liberación inmediata y por la liberación inmediata de otros prisioneros políticos y sindicalistas. Al regresar al Reino Unido y a Norteamérica, estaremos llamando por la inmediata terminación de todo apoyo militar y político al gobierno colombiano. La no aprobación de cualquier tratado de libre comercio hasta que los derechos humanos y laborales sean respetados de una manera internacionalmente verificable. Exponer públicamente la complicidad de empresas multinacionales en las violaciones de derechos humanos y laborales. Acabar de inmediato con la criminalización de la oposición democrática.
Bueno, se dieron cuenta, parece, los sindicalistas norteamericanos y europeos, que en Colombia se están violando los derechos humanos de absolutamente, creo, todos los trabajadores, apoyados por las multinacionales de sus propios países, ¿no? Lo están reconociendo en este comunicado. Sí.
Justamente es lo que hablamos hace un par de lunes sobre Colombia, que con el cambio de gobierno en Estados Unidos están fijándose más de cerca qué es lo que está pasando.
Yo creo que a Colombia de a poco le están soltando la mano, ¿no? Lo están dejando como solo. Y el informe elevado por esta coordinadora internacional coincide en tiempo con una denuncia que pesa sobre un grupo de paramilitares por el asesinato de un líder sindical.
Sí, la Red de Hermandad y Solidaridad Colombiana difundió justamente ayer la denuncia internacional del asesinato de otro líder sindical colombiano, esta vez en el sur del departamento Bolívar.
En esa zona las comunidades se encuentran resistiendo las presiones que sobre el territorio y su seguridad alimentaria ejercen varias empresas transnacionales, de la mano de grupos paramilitares vinculados a varios megaproyectos y particularmente a la extensión del monocultivo de palma aceitera para la producción de agrocombustibles, o sea, de biodiesel, algo que se viene impulsando desde el norte, ¿no? Bueno, nos está faltando petróleo, hagamos biodiesel, pero necesitamos territorio para generar estas plantas, estas plantaciones que van a generar el biodiesel. Bueno, la manera de generar estos espacios para cultivar, por ejemplo, la palma de aceite o la caña de azúcar es echando a los pobladores originales de estos terrenos para poder implementar estos monocultivos, ¿no? Esto es lo que se está haciendo ahora en Colombia y en gran parte de Latinoamérica.
Edgar Martínez fue asesinado por presuntos paramilitares mientras se desplazaba en su motocicleta en el municipio San Pablo del departamento de Bolívar.
Digamos que los paramilitares están ligados al asesinato de Edgar Martínez, quien no es ninguna persona, no es ninguna persona común y corriente, o sea, no eligieron a cualquier sindicalista para asesinar o para hacer desaparecer. Martínez era miembro de la Federación Agrominera del Sur de Bolívar, presidente de la Asociación de Integración de Comunidades Agrominera Sur, delegado de la Junta de Acción Comunal de la Vereda El Retorno del municipio de San Pablo, vocero de la Mesa de Integración Social por la Transformación Social de San Pablo, creada en noviembre de 2008, miembro del equipo coordinador de los proyectos productivos de la zona Edgar Quiroga de la Federación Agrominera del Sur de Bolívar y vocero de la Comisión de Interlocución del Sur de Bolivia por parte de las comunidades ante los gobiernos locales, regionales y nacionales. O sea que Edgar Martínez no era un dirigente que tomaron al azar para asesinar o para hacer desaparecer, ¿no? Convengamos que Edgar Martínez era un dirigente importante dentro de la lucha por los derechos humanos en Colombia.
Y las organizaciones no gubernamentales firmantes del comunicado denuncian que tanto la Federación Agrominera del Sur de Bolívar como las comunidades organizadas de este territorio han venido siendo objeto de persecución, detenciones arbitrarias, desaparición y asesinatos de sus principales líderes desde hace más de 10 años.
Los grupos paramilitares que actúan en colaboración con las fuerzas de seguridad de Colombia son responsables por la mayoría de las 70.000 muertes generadas por la guerra civil que ya dura 20 años. La mitad pertenece al gobierno de Álvaro Uribe. En lo que se refiere al asesinato de guerrilleros, solo en 2007, cerca de 330 ejecuciones extrajudiciales fueron realizadas por las fuerzas de seguridad. Entre el 2002 y 2006 fueron cerca de 450 muertes, según la Amnistía Internacional, campesinos o líderes comunitarios acusados por las fuerzas de seguridad de ser guerrilleros son los más afectados, ¿no? Convengamos. Sí. Acusan a líderes comunitarios o indígenas de guerrilleros para poder asesinarlos extrajudicialmente, ¿no? Fusilamientos.
Les suena conocido.
Sí, bueno, sí. Tantos enfrentamientos que hubo durante la década del 70 que aparecían como fantasmales, ¿no? Que en realidad terminaban siendo ejecuciones por parte de las fuerzas de seguridad hacia las fuerzas revolucionarias.
Para matar gente siempre tienen una excusa o siempre pueden inventarle un tilde de cualquier cosa.
Totalmente.
De guerrillero, de terrorista, de invasor, o sea, siempre hay una excusa válida. Y bueno, justamente Amnistía Internacional hace una serie de recomendaciones intentando disminuir el sufrimiento de los civiles colombianos. La organización pide al gobierno del presidente Álvaro Uribe que reconozca públicamente la existencia del conflicto armado interno y que asuma la responsabilidad para resolver la grave situación de los derechos humanos. Este es el tema, que se resuelva, justamente.
La situación de los derechos humanos en Colombia, como venimos denunciando a través de los distintos programas de Latinoamérica Vive semana a semana, es gravísima. La situación de los periodistas, la situación de los jóvenes colombianos, la situación de los sindicalistas colombianos, es realmente la peor de toda Latinoamérica.
Y lamentablemente es una tendencia que se está extendiendo por Latinoamérica, porque también ha pasado en Bolivia, ha pasado en Ecuador, en México.
En Venezuela inclusive, en Venezuela también. Con un gobierno tan progresista como el de nuestro amigo sí. Hugo César Chávez, ¿no? Bueno, la cuestión es que en Colombia la situación de los derechos humanos es realmente delicada, que con un conflicto interno que lleva 20 años, 10
con Álvaro Uribe a la cabeza,
sin reconocer que hay un conflicto armado interno, lo cual hace la situación mucho más compleja y mucho más difícil de resolver, donde la población de Colombia queda en el medio de un conflicto entre gobierno, fuerzas militares legales,
sí.
Fuerzas paramilitares clandestinas y las fuerzas revolucionarias, que también muchas veces utilizan de rehén a sectores de la población,
sí.
Olvidándose inclusive de que por ellos mismos son los que están peleando y a ellos mismos son los que están defendiendo. Creo que las FARC a veces también se olvidan de eso.
Sí, sí, sí.
Y entonces estamos hablando de un pueblo rehén de un conflicto
que no tiene
no
nada
se reconoce
que ver.
Y ni siquiera se reconoce a nivel internacional como tal, ¿no? Y, como decíamos en un comienzo, el pueblo de Colombia termina siendo rehén.
El perjudicado, sí.
La situación de los derechos humanos en Colombia realmente muy, muy delicada. Pasó por aquí, por Latinoamérica Vive en la 107.3 FM Tincunaco.
Latinoamérica Vive. Cuando pensamos en la patria,
en esta difícil lucha que estamos liberando hoy para salvar la revolución,
pensamos en América.
Noticias breves en Latinoamérica Vive.
Trece horas 42 minutos, temperatura 16 grados, humedad 70%, el cielo está nublado.
Uruguay, derechos humanos.
83% de los adultos ejercen violencia física o psicológica contra los niños.
Un estudio realizado por el programa Infancia, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social de Uruguay reveló que en el área metropolitana el 83% de los adultos poseen actitudes de violencia contra niños y adolescentes.
El programa desarrolla acciones de atención a niños y adolescentes víctimas de maltrato y abuso sexual y además realiza estrategias para detectar, tratar y derivar situaciones de maltrato infantil en el ámbito escolar.
La ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, indicó que la violencia verbal suele ser subvalorada, pero que ella es significativa en el crecimiento de los niños, quien aseguró que estos estudios son valiosos porque hablan de derechos que no están siendo respetados.
Panamá, pueblos originarios.
Campamento urbano acompaña reclamo indígena.
Organizaciones y movimientos sociales de Panamá lanzaron la convocatoria al campamento y festival Todos Somos Naso en solidaridad con el pueblo Naso Teribe que reclama el cumplimiento de sus derechos.
Hace 23 días que la comunidad originaria realiza un campamento para pedir la atención del gobierno luego de haber sufrido un violento desalojo que incluyó la destrucción de sus viviendas, centros comunitarios y escuelas.
Unas 17 familias fueron despojadas del lugar que habitan ancestralmente y según denunciaron el desplazamiento se debe a la intención de realizar proyectos extractivos en la región por parte del gobierno provincial y empresas privadas.
A continuación escuchamos a Adolfo Villagra, presidente del Consejo Naso.
Como custodios de una herencia que ya traemos, son cientos y miles de años que estamos aquí y simple y sencillamente le pedimos al gobierno, por favor, danos la oportunidad de desarrollar pacíficamente, tranquilamente, naturalmente, las ideas, las ideologías que han sido implantadas por nuestros ancestros.
Venezuela, derechos humanos.
Preparan un paro nacional para repudiar asesinato de dirigente sindical.
Desconocidos le dispararon a quemarropa al secretario del Sindicato de Trabajadores de Toyota en Venezuela, Argenis Vázquez, en la puerta de su casa.
Ante estos hechos, los trabajadores de Toyota tomaron la planta hasta que se investigue lo sucedido y el encargado de prensa y propaganda del sindicato, Carlos Farías, presumió que la muerte de Vázquez obedece a un sicariato.
La corriente clasista, unitaria, revolucionaria y autónoma convocó a los trabajadores del sector automotriz a realizar una reunión de sus organizaciones sindicales en Cumaná y a realizar un paro nacional en la industria en contra del sicariato.
13:45 en la República Argentina, la temperatura 19 grados 6 décimas, la humedad del 70% y el cielo está nublado. Noticias breves en Latinoamérica Vive.
Madre es la que corrige a su hijo si es violento con su esposa y la que llena de valor a su hija para enfrentar la violencia de su marido.
Trece y 46 minutos en la República Argentina, una tarde nublada especial para que se quede ahí del otro lado de la radio como para escuchar un programa de actualidad y de realidad latinoamericana, pero eso sí, sin la venda en los ojos. Y un nuevo enemigo amenaza la región central de Perú y no es un enemigo político, no es una guerra. No es el recalentamiento global. No es una gran potencia. Esta vez, el medio ambiente, el aire, el agua y el suelo tienen una nueva amenaza. ¿Saben cuál es?
¿Cuál es?
La contaminación.
La contaminación. Y es que varias cuencas, subcuencas, lagos y lagunas de esta región están tremendamente contaminadas por los relaves, basureros de desmonte, sedimentos, agua ácida de las minas, dispersión de los contaminantes secos por el aire y otros tantos tóxicos que se eliminan sin ningún tratamiento a los recursos hidrográficos por 17 compañías mineras en actividad, por la refinería de La Oroya y por las 67 mineras abandonadas.
67 minas abandonadas en esta región es un montón de... pero un montón de mineras, o sea, es...
Imagínense lo que deben haber sacado de ahí, porque si están abandonadas es porque ya les sacaron todo.
Perú, país minero, es el eslogan. Yo diría país, Perú, país descontrolado en esta situación. A la cuenca del río Mantaro y del lago Junín, eliminan las compañías mineras cerca de 50.000 metros cúbicos de relaves por año y ambos están contaminados. El lago expande la contaminación a las zonas de pastoreo en su periferia, cuando la compuerta de Upamayo se cierra para aumentar su volumen de agua. Por estos vaivenes del nivel de agua del lago, se estima que se han contaminado e inutilizado 80.000 hectáreas, como así también han depredado la flora y fauna de los alrededores.
Mire, justamente en 1978, en la Reserva Nacional de Junín, habían 368 especies vegetales y 98 especies de aves. Y en 1998 solamente quedaban 26 especies vegetales y 36 de aves.
O sea que de 368 pasaron a 36.
A 26.
A 26.
Especies vegetales y de 98 especies de aves pasaron a 36. Han desaparecido varias especies. Una de ellas, por ejemplo, la rana gigante, se extinguió por intoxicación por el cobre, que es el principal componente de los relaves que se eliminan al lago. La trucha, también una especie de la región, se extinguió por la acidez del agua. Y el zambullidor, que es el ave símbolo del lago, está en vías de extinción debido a la desaparición de su principal alimento, que es el orientas.
Bien, o sea que las especies autóctonas de esta región están a punto de desaparecer.
Algunas
ya han desaparecido.
Exactamente.
Se calcula que el lago Junín se encuentra contaminado en el 50%. Los relaves y otras sustancias contaminantes están sedimentando, reduciendo su profundidad y generando su envejecimiento prematuro. De seguir así, se estima que dentro de 3 décadas se colmatará este lago, es decir, se irá rellenando con sus sedimentos hasta desaparecer.
Exacto, los relaves, les
decimos, sí, expliquémosle a la gente.
Cuando para sacar el metal de la piedra, hacen lavados con agua y ácidos. Eso se llama relave. Se va lavando hasta que se va desprendiendo el metal de la piedra. Todo ese líquido, que es una mezcla de distintos ácidos, es lo que
nuevamente al lago.
En los ríos y en el lago. En el río Mantaro, el complejo metalúrgico de La Oroya elimina tóxicos líquidos por 40 afluentes del río y eliminan al aire 1.000 toneladas de dióxido de azufre, 2.500 toneladas de plomo, 2.500 toneladas de arsénico, 20 toneladas de cadmio y 20 toneladas de materiales particulados por día. Desde la chimenea de 167 metros de altura, sin contar los contaminantes tóxicos que se eliminan desde las 94 chimeneas pequeñas y también hay un incinerador industrial que tiene este complejo. Según expertos, si se dejara de eliminar los relaves y otros agentes tóxicos hoy, pasarían 500 años para la recuperación del ecosistema de la región. 500 años.
O sea, que si paráramos todo, absolutamente toda la producción, toda la contaminación, todo el trabajo de las mineras y del parque industrial de esta zona, tardaríamos...
El planeta necesitaría para recuperarse, o sea, el planeta donde vivimos todos, necesitaría para recuperarse 500 años.
El río Mantaro es una cloaca de las compañías mineras. Es un río muerto 100% y profundamente contaminado, especialmente por metales pesados como cobre, cadmio, 4 veces más de lo permitido. Plomo, 13 veces más, y hierro, 30 veces más. Con esta agua tremendamente contaminada y sin tratamiento, se está irrigando la zona agrícola del valle. En Oroya, Pilcomayo y Chupuro se halló plomo en el suelo y en un nivel que sobrepasa lo aceptable. O sea que estos ríos contaminados después van a irrigar el suelo.
El suelo que también lo arruinan. El suelo también queda contaminado. Y es preocupante que las compañías mineras y las autoridades de todos los niveles, conscientes del enorme riesgo que generan estos contaminantes a la salud, a la biodiversidad, al ecosistema y al medio ambiente, no hayan dado prioridad o al menos atenuar la contaminación. Y lo que es aún más grave es que las autoridades no exigen a las compañías el cuidado no solo de los desperdicios que arrojan a estos recursos naturales, sino también de todo el entorno.
Medio ambiente entonces será cuando a Perú solo le quede la mitad de su ambiente para vivir. Mientras siga priorizando al país minero, mientras sigan priorizando las ganancias materiales y no las ganancias naturales del planeta, seguirán teniendo medio ambiente. Pero atención, queríamos también compartir esta nota porque hace algunos días atrás y hace algunas semanas atrás se viene hablando de esta minera en
Barrick Gold.
De la Barrick Gold, ¿no? Para que tengamos más o menos en cuenta a qué situación nos estamos enfrentando cuando permitimos que en nuestro país vengan este tipo de empresas a saquearnos y a contaminarnos nuestro suelo.
Le cuento que para que la Barrick Gold extraiga oro, que es lo que se llevan de Argentina y Chile, tienen que romper una parte de un glaciar.
Bien. ¿No? O sea, vamos teniendo en cuenta cómo es la situación.
Y recordemos
que este gobierno fue el que impulsó también la ley de glaciares, ¿no?
Que después se vetó.
Y es este mismo gobierno al que le parece que el medio ambiente no tiene mucha, pero mucha importancia.
Y aparte recordemos que las empresas de minería se llevan, tienen que pagar solamente el 3% de impuestos.
Y eso,
de todo lo que extraen de las ganancias,
exacto.
Solamente pagan el 3% de impuestos.
Perú, país amazónico, vive por ahora en Latinoamérica, por ahora, y Latinoamérica vive, y también habla por Perú.
La actualidad latinoamericana.
Nosotros el año pasado, en mes de abril, venimos reclamando por un incentivo.
Se escucha en Latinoamérica Vive por FM Tincunaco 107.3.
Y cuando tocamos este tipo de temas, yo veo que usted queda como indignada con el tema del medio ambiente. Sí, como que no le cabe ni media toda esta situación.
No. A mí la política me parece, o sea, lo voy a decir públicamente, me parece una mentira total. O sea, no soy de ningún partido, no voy ni con uno ni con otro. Pero el tema de los recursos naturales y del medio ambiente sí me preocupa mucho, porque es lo único que tenemos. O sea, es lo único que realmente podemos cuidar y podemos, o sea, vivimos acá, seamos conscientes de eso, es nuestro planeta, no importa si lo que pasa en Perú o en México o en China, o sea, nosotros estamos acá también y tarde o temprano eso nos va a afectar también a nosotros. Por eso me indigno, o sea, me parece terrible, imagínese lo que hablábamos, 500 años para que se recupere una región.
Solamente una región.
Y, o sea, ¿la devastaron en cuánto? ¿En 10 años? ¿En 5 años?
Sí.
¿Cómo no quiere que me indigne? Estoy indignada.
Esa es nuestra...
¿Así? No.
Esa es nuestra realidad. 13:56 minutos y si usted o vos te querés comunicar con nosotros, podés hacerlo al 15-66-90-50-02. Esa es nuestra vía de comunicación telefónica con la radio, pero también tenemos otras vías de comunicación.
También nos pueden escribir un mail a fmtincunaco@yahoo.com.ar o también pueden ingresar al blog de la radio, que es www.fmtincunaco.blogspot.com, donde no solamente pueden escuchar Latinoamérica Vive, sino que pueden ver todos los contenidos de la radio y dejarnos sus comentarios.
Y en Sudamérica, uno de los proyectos que se venía impulsando desde los distintos ámbitos de los organismos de unión que tienen los países latinoamericanos, en este caso sudamericanos, llámese, no sé, UNASUR, MERCOSUR o Comunidad Andina de Naciones, o bien también podría ser el Grupo Río, la idea de la creación de un banco de la región y para la región se materializó, parece, de una vez.
Y decimos de una vez porque los ministros de Economía concluyeron las negociaciones y ahora solo resta la aprobación del de presidentes y de los parlamentos.
Sí, situación que no parece ser como tan complicada o tan difícil, parece, ¿no? Los 7 países miembros aportarán un capital inicial de 7.000 millones de dólares. El anuncio llega en medio de la crisis internacional y sirve, como dice nuestro presidente Hugo César Chávez, para contrarrestar la creciente presión del FMI, que busca volver a convertirse en el principal prestamista de la región.
El Banco del Sur ya está listo para que sea ratificado por los parlamentos de sus países miembros y comience a funcionar. Los ministros de Economía del Mercosur, más Venezuela, Ecuador y Bolivia, acordaron que la letra chica de su estatuto sería la última escala técnica del proceso. El anuncio llega en medio de la crisis internacional y sirve justamente para contrarrestar la creciente presión del Fondo Monetario Internacional, que busca volver a convertirse en el principal prestamista de la región. Se valora más la creación del banco en el contexto de la crisis financiera internacional. Esto lo dijo el ministro de Economía, Carlos Fernández.
Ministro de Economía de Argentina, ¿no?
Junto a su par brasileño, Guido Mantega. Estamos dando otro paso en sentido de la integración financiera regional, fue lo que dijo Mantega, quien también ponderó que se haya logrado un acuerdo en medio justamente de la crisis. Hace tiempo que no se crea una institución financiera, fue lo que dijo el ministro brasileño.
Los siete socios aportarán un capital inicial de 7.000 millones de dólares, como decíamos recién. Argentina, Brasil y Venezuela pondrán 2.000 millones cada uno. Uruguay y Ecuador otros 400 millones en partes iguales y Paraguay y Bolivia los 200 millones restantes. Cada país tendrá un voto en el directorio, pero para la aprobación de los proyectos de más de 70 millones de dólares se necesitará el apoyo de los dos tercios del capital suscripto en el banco. Ahora, solo falta que el acuerdo sea ratificado por los presidentes y los parlamentos de los distintos países. El ministro de Economía, Carlos Fernández, de la Argentina, consideró que el acuerdo tiene términos aceptables, por lo que puede ser rápidamente aprobado, y recordamos que la reunión se llevó adelante en Buenos Aires, República Argentina.
El objetivo del banco es financiar proyectos de desarrollo en sectores clave de la economía para poder mejorar la competitividad y combatir la pobreza y la exclusión social. Podrán acudir a la institución los distintos estados o empresas con previo aval de los estados. Y en las negociaciones llevadas adelante durante los últimos 3 años, se descartó que la entidad opere como prestamista de última instancia, al estilo del Fondo Monetario Internacional, como pretendía el presidente venezolano Hugo Chávez y su par ecuatoriano Rafael Correa. Sin embargo, igual le otorgará a los gobiernos mayor fortaleza para poder seguir manteniendo justamente la distancia del FMI.
Sí, es más o menos lo que se busca, ¿no? Tener distancia, autonomía, ¿no? Cierta autonomía del Fondo Monetario, organismo que nos llevó a estar donde estamos, ¿no? Siguiendo sus recetas en estos últimos 30 años. Si los proyectos de infraestructura, por ejemplo, se pueden empezar a financiar con el dinero proveniente del Banco del Sur, entonces los gobiernos podrán disponer de mayores recursos propios para afrontar su deuda financiera sin tener que volver a depender de los préstamos del organismo multilateral, quien en los últimos acuerdos firmados con países como El Salvador, Ucrania, Islandia y Hungría, demostró que sigue imponiendo las mismas exigencias de raíz neoclásica que llevaron a la crisis a la región. O sea, los últimos préstamos que dio el Fondo Monetario, por ejemplo, a un país latinoamericano como El Salvador, demuestra que sus exigencias y sus actitudes no han cambiado en lo absoluto.
No, para nada. Y el Banco del Sur justamente es una idea originaria del presidente venezolano Hugo Chávez.
¿De quién si no?
¿De quién si no?
¿De quién si no?
Fue en el 2004 cuando propuso la conformación de una entidad financiera regional para dejar de depositar nuestras reservas en los bancos del norte y poder disponer de estos recursos para ayudarnos entre nosotros en vez de tener que pedirle al FMI o al Banco Mundial o al París,
sí, etcétera. Y después no depender de sus recetas económicas, porque ellos nos prestaron plata.
De sus recetas que estos últimos días se han comentado mucho que Latinoamérica sobrevive justamente por...
¿Vio ese comentario de que Latinoamérica sobrevive?
Dicen que va a ser la región que mejor preparada va a estar para resistir la crisis justamente porque
por no
llevó adelante los consejos del Fondo Monetario.
La intención del Banco del Sur es delinear la integración sobre la base de los dos pilares clave, el financiero y el energético. El Banco del Sur cumplirá con el primer objetivo y el Gasoducto del Sur con el segundo, aunque esta última iniciativa por ahora está desactivada.
El proyecto contó con la adhesión inicial de Argentina, luego se sumaron Ecuador y Bolivia y finalmente Brasil, Paraguay y Uruguay, aunque la intención es ir sumando a otros países integrantes de la UNASUR. Al comienzo Brasil llegó a decir que la iniciativa carecía de consistencia técnica y sugirió crear un fondo de estabilidad regional que actuara como prestamista de última instancia frente a una eventual crisis de pagos. El temor era que Chávez utilizara el banco para disputarle al liderazgo en la región, pero finalmente bajó la guardia y se integró, digo, porque le tienen como miedo a Chávez.
Hay un poco de temor, ¿no?, hacia Chávez. De todas maneras, el liderazgo de la región
pasa por Brasil.
Pasa
claramente
por Brasil, lejos, le cuento a todos nuestros oyentes. Luego de varios años de negociaciones, en diciembre de 2007 los jefes de Estado firmaron el Acta Fundacional de Buenos Aires, en Buenos Aires, un día antes de la asunción como presidenta de Cristina Fernández de Kirchner, y definieron que el organismo tendría una sede en Caracas y dos subsedes, una en Buenos Aires y la otra en La Paz.
Entonces parecía que se iba a poner en funcionamiento en pocos meses, pero la iniciativa volvió a enfriarse por diferencias puntuales entre sus miembros. Brasil, por ejemplo, quería que los votos fueran proporcionales al capital aportado, mientras que el resto de los participantes se inclinaba por darle un voto a cada estado independientemente del aporte, para que la impronta sea igualitaria y democrática, y lo diferenciara de los multilaterales dominados por las potencias centrales como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, etcétera. Finalmente se optó por un voto para cada estado, pero con ciertas restricciones vinculadas al capital aportado.
De todas maneras, Brasil siempre quiere como cuidar su quintita. No van ciegamente a firmar ningún acuerdo. Eso también tenemos que tenerlo siempre muy en cuenta. Brasil, la diplomacia, la política exterior de Brasil siempre fue bastante conservadora de sus propios intereses.
Es muy cuidadosa.
Todavía falta realizar una revisión técnica de los estatutos de la entidad financiera. Además, se requiere la aprobación parlamentaria en los 7 países fundadores.
Se espera que el banco comience a funcionar en el segundo semestre del 2009.
Deberemos esperar hasta el segundo semestre de este año. El Banco del Sur se presentó como un organismo de crédito independiente del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Busca financiar el desarrollo económico, social y ambiental y fortalecer la integración de los 12 países que conforman la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR.
Estamos empeñados en crear el Banco del Sur, aseguró el presidente venezolano
Hugo César Chávez,
al anunciar el encuentro. Y dijo, hay mucha fuerza en contrario, pero vamos adelante. El banco tendrá su sede en Caracas y 2 subsedes, una en La Paz y otra en Buenos Aires.
Bueno, parece que el proyecto del Banco del Sur se está materializando o se materializó
por ahora, ¿no? Está el proyecto. Pareciera que Hugo César Chávez cumplió con su capricho o su proyecto.
No, yo creo que más que un capricho es un proyecto loable, que me parece bastante lógico en este contexto de crisis mundial y una manera acertada de alejarse y de desprenderse de las presiones de organismos internacionales como el Fondo Monetario, como la Banca Mundial o como los distintos organismos de préstamo, ¿no?
¿Qué mejor para Latinoamérica, que está justamente en un proceso de independencia, de autonomía de las grandes potencias, que tener su propio banco a nivel regional?
Sí, ejemplificamos de esta manera, ¿no? ¿Qué es mejor para nosotros como personas que nos preste el dinero un familiar o que nos preste una entidad bancaria? ¿Cuál va a ser mejor el trato a la hora de pagar o a la hora de devolver el dinero en caso de una urgencia o en caso de algún problema? ¿Con quién vamos a tener mejor trato? ¿Con nuestro familiar, con nuestro amigo o con una entidad bancaria a quien no conocemos? ¿Nosotros con quién tendríamos mejor trato, con el Banco del Sur a la hora de devolver dinero o que nos presten dinero, o con la banca internacional accediendo a las presiones que nos vienen ejerciendo en los últimos 30 años, por ejemplo.
Exactamente, y que después hablan de terrorismo económico, terrorismo financiero, y bueno, un poco viene por ahí también.
Totalmente. Parece que el Banco del Sur está camino a concretarse, a realizarse como un hecho, y eso también de alguna manera nos pone en situación de festejo, sí.
Otra situación democrática por la que brindamos.
Así es. Latinoamérica vive aquí, en el 107.3, tu voz, nuestra voz.
Voces. Está usted escuchando Radio Insurgente.
Por pedida de salario de un 35%.
Sonidos. Palabras latinoamericanas.
Resistencia.
Revolución.
Participación.
Solidaridad.
Dignidad.
Lucha.
Se emiten desde Latinoamérica Vive.
Latinoamérica Vive.
Estamos grabando con Mimi Maura.
No, no, no.
Y escuchamos la enigmática y cautivante voz de Mimi Maura junto a Fidel Nadal, ¿no? Aquí.
No, no, no.
Díselos otra vez. Creo que no entendí lo que.
No, no, no.
Comunicate al 15 66 90 5002.
Raza, género, cultura. Somos uno solo, una sola nación, un solo ser, un solo color. Latinoamérica, un solo pueblo.
Todos los martes, de 15 a 17 horas,
Radio Guerrilla emitiendo
el mejor rock internacional, los clásicos y las mejores bandas under.
Radio Guerrilla emitiendo
martes 15 a 17 horas por la 107.3 FM Tincunaco,
la verdadera alternativa de los barrios.
¿El petróleo? No. ¿El aceite?
No, no.
¿El perfume?
No.
Ay, ¿la lavandina?
No.
¿La cerveza?
No.
Ay, ¿las gaseosas?
No.
¿El té con limón?
No.
¿El jugo de limón?
No.
¿El jugo de pomelo?
No.
¿El mate dulce?
No.
Hay mil líquidos que no son imprescindibles. Hay uno que sí. El agua. Fuente de vida.
¿La sopa?
No, nena, no.
Que la situación está
Quiero
mal.
Quiero denunciar al señor alcalde porque...
Lo que pasó fue que...
Pido la palabra.
No escuche radio. ¡Hágala!
En FM Tincunaco 107.3.
Tu palabra vale.
Latinoamérica vive.
Sonidos
latinoamericanos por FM
Tincunaco. La verdad es...
Madre es la que comparte con sus hijos e hijas el sueño de otro mundo posible.
...14:18 en todo el país, y en el terruño de Losa, aparte de ser una hora menos, se está estudiando la posible el posible caso de gripe, el primer caso de gripe porcina en la provincia, en el terruño de los Rodríguez A, en este Hollywood puntano.
Qué barbaridad, no voy a ir a pasarme el fin de semana a Merlo. Al país de San Luis.
A la República de San Luis.
Y le cuento para todos los oyentes que estamos escuchando unos separadores de que hablan de la de lo que significa ser madre.
Sí, así es.
Que deben decir por qué. Bueno, les contamos que en muchos países de Latinoamérica y del mundo, ayer 10 de mayo se celebró el Día de la Madre.
¿Cómo? No me digas. Pensé que se celebraba en octubre. No
en
somos...
Argentina, pero esto es Latinoamérica y Latinoamérica vive. Así que desde acá les mandamos un beso grande a todas las madres latinoamericanas que ayer festejaron, celebraron, vivieron su día.
Estaría bueno saber cómo se le dice madre, ¿no?, en distintos países de Latinoamérica. Por ejemplo, aquí le decimos vieja, ¿no? Mama,
jefa en México,
mamacita creo que es otra cosa. Si a usted le dicen mamacita, me parece que viene por otro lado, tiene que ver más con otra connotación. Aquí comenzamos la segunda hora de Latinoamérica Vive. En la operación técnica está el señor hombre orquesta de la radio, el señor Daniel Zambrana, entre otras cosas, sí, encargado de las relaciones públicas también.
¿No se fue corriendo?
No.
¿Sigue?
No, sigue acá, aguardando la bici lavadora también, ¿no?
Gracias, Dani, por estar ahí con nosotros.
Mi nombre es Valmiro Mainetti y me acompaña, como todas las tardes, la señorita Fernanda Villanueva en este panorama.
Me encanta lo de señorita porque me siento así como muy chiquitita.
¿No es señorita acaso usted?
Sí, sí, señorita.
Ah, bueno. Como les decía, me acompaña en estas tardes con este panorama a la realidad latinoamericana por la 107.3 FM Tincunaco. Y yo también me sumo a los saludos a todas las mamás, a todas las madres latinoamericanas, estas mujeres que van pariendo hijos, futuros, ¿no?
El futuro del planeta. Chicos, cuiden el planeta, por Dios, que me pongo nerviosa.
Quiero mandar un saludo muy especial, ahora que estamos así con los saludos, a nuestra compañera de trabajo, Silvina Vivas, a la Chil, que debe estar acostadita, tapada, disfrutando de esta tarde nublada en Barrio San Atilio, especial para quedarse ahí en casa escuchando la radio. Así que, Sil, te enviamos un fuerte saludo. Y también
a Malena,
¿no?
Le mandamos un beso, que también está recuperándose de una operación que tuvo. Está todo bien, por suerte, pero bueno, le mandamos un beso grande.
Bueno, terminada la situación de sociales.
A mí
de
no me
salutación.
Saludó, pero el día de la madre, perdón. Yo soy madre, hola.
Hola, ¿qué tal? Sí, hola, feliz día tal para usted también.
Gracias. Gracias, compañero.
Pero entonces usted, ¿qué tiene? Que recibir doble saludo. La saludamos aquí en octubre, el tercer domingo de octubre aquí en la Argentina. La tenemos que saludar el 10 de mayo. O sea,
en realidad a las madres hay que saludarlas todos los días, porque no dejamos de ser madre ni siquiera cuando los chicos no están en casa. ¿Me entiende? Madres somos siempre. Usted también lo sabe.
Y José Pepe Mujica es el candidato oficial del Frente Amplio en Uruguay, con vistas a las próximas elecciones presidenciales a realizarse el 25 de octubre en el país charrúa. Mujica es el actual senador por el Frente Amplio y también fue ministro de Ganadería y Pesca del 2005 al año 2008. Vamos a compartir con ustedes fragmentos de una entrevista radial realizada a Mujica en el programa Marca de Radio por AM910, programa que conduce Eduardo Aliberti. Compartimos estos fragmentos de la entrevista.
Cuando los holandeses nos venden un sobrecito de semilla para plantar en invernáculo, que nos cobran $100 un sobrecito, nos están vendiendo dos tomates, $50 cada uno. Esa es la diferencia entre vender productos y vender inteligencia. Un pequeño país en el marco de esta región debiera de apostar en parte a ese esfuerzo intelectual, calificando a su ciencia, a su gente científicamente y tomando algunas especialidades, y dejar que los barcos los carguen Argentina y Brasil.
José Mujica tiene un pensamiento integrador y apuesta a que su país juegue un rol distinto al que jugó tradicionalmente Uruguay en el contexto regional. Tenemos que dejar de ser la gran estancia, señaló Mujica. Escuchamos al candidato del Frente Amplio uruguayo dando su punto de vista sobre las posiciones de cada país dentro del contexto del Mercosur.
Lo mejor que le podría pasar a Brasil que mostraran en la vidriera de América Latina un Paraguay y un Uruguay que prosperan notoriamente como causa de la integración. Porque eso es una tácita invitación a que se metan los otros. Si el Mercosur no atrae, como atrae la Comunidad Económica Europea que los turcos están golpeando para entrar, cuando cosas raras le piden para entrar porque la cosa va bien, al fin y al cabo esa es la historia del Imperio Romano. Era negocio vivir adentro del imperio. Bueno, esa es la carta que nos juegan, porque están muy preocupados de sus problemas internos.
La principal materia prima es la materia gris. Frase de José Mujica que sintetiza un poco el pensamiento y la orientación que podría tener su condición al frente del Uruguay. Mujica habla de masificar la cultura y el conocimiento.
Algunos creen que para tener una masificación del conocimiento y la cultura tenemos que ser ricos. Sí. Yo pienso exactamente al revés. Para ser rico, sustentable, tenemos que dar un salto en el conocimiento y la cultura. Es el insumo básico. La diferencia que nos lleva a Nueva Zelanda, a ustedes y a nosotros, ni el territorio, ni recursos naturales, ni nada, por favor. 2000 kilómetros de redonda tiene pingüino y pez. No. Es que he estudiado la agricultura neozelandesa. Son mucho mejores que nosotros. Está mejor calificado que nosotros. Chao, y así de sencillo. Y cuando vemos trabajar los trabajadores de determinado, nos damos cuenta que hay un promedio en la sociedad, una especie de masificación de la eficiencia colectiva.
José Pepe Mujica nació en 1934, militó y fue uno de los líderes del grupo revolucionario Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, situación que le valió 14 años de cárcel clandestina y no tanto. Fue ministro de Ganadería y es actual senador por el Frente Amplio y da una reflexión de lo que es ser dirigente de izquierda hoy.
Tener sensibilidad social y tratar de elevar el fondo de la sociedad, integrarlo al conjunto de la sociedad. Por lo menos eso es una definición grosera. Dentro de esa definición, habemos algunos locos que no renunciamos a una visión socialista. En el caso mío, personal, considero que antropológicamente este mono raro, depredador, por su sentido gregario, es socialista, y que vivió el 90% de su existencia arriba del planeta con conformaciones de sociedades donde lo mío y lo tuyo no nos separaba. ¿Ya? Y anda perdido. ¿Ya? Anda desenchufado de su matriz genética, causa de sus muchos pesares. No quiere decir que sea un bicho bueno. Es un bicho bastante inteligente y sabe que tiene que vivir en barra.
José Pepe Mujica hablaba de tener sensibilidad social para ser un dirigente de izquierda hoy por hoy. Realmente palabras interesantes, palabras inteligentes, palabras que queríamos compartir con todos ustedes aquí en Latinoamérica Vive. José Pepe Mujica es el candidato oficial del Frente Amplio en Uruguay. Diríamos que es el candidato del partido que está gobernando hoy por hoy en Uruguay, el Frente Amplio Uruguayo. José Pepe Mujica pasó por aquí, por Latinoamérica Vive, todas las voces de un continente. Y ahora continuamos escuchando un poco de rock mexicano, ¿es así? ¿Qué escuchamos, Fernanda?
Molotov, Voto Latino.
Razas que odio de corazón. Voto latino. Te entre
Madre es la que nunca pone a sus hijas como empleadas de sus hijos varones.
...14:32 en toda la República Argentina. Si usted o vos o todos ustedes, no le quiero pegar al micrófono tampoco cuando hago ese ademán, se quieren comunicar con nosotros, pueden comunicarse al 1566-905002. Esa es la línea telefónica de la radio para que ustedes puedan dejarnos algún tipo de mensaje, algún tipo de comentario, entrelazar algún tipo de comunicación con nosotros. Pero también
existe
exacto
una casilla de correo electrónico para toda la gente que no nos escucha en vivo o que nos escucha en vivo y nos quiere mandar un mensaje un poco más amplio. Es fmtincunaco@yahoo.com.ar. Y bueno, ya que estoy por costumbre, doy la dirección del blog, en donde también nos pueden escuchar, que es www.fmtincunaco.blogspot.com. Pasaré de Brasil a Bolivia y comenzaré a organizar una milicia basada en la decisión de Santa Cruz.
Bueno, podríamos, a ver.
Usted dice, se volvió loca.
No, me imaginaba quién podría haber llegado a decir eso. Y me imaginaba, no sé, se descubrió el hijo de Mengele en Brasil, no sé, ¿qué pasó?
Creo
que en un momento hubo un experimento nazi, decían que había un experimento nazi en Brasil con los hijos de Mengele, del doctor nazi. Bueno, capaz que apareció un hijo de Hitler y dijo...
No, esto lo dijo Rosa Flores, que es un articulador de un grupo terrorista internacional,
sí,
quien confesó que en la misión que lo llevó a Bolivia fue promover por la vía armada la secesión de Santa Cruz y la constitución de un nuevo estado.
O sea, él a favor de la separación de los estados más ricos de Bolivia. Está
claro,
a favor de la derecha boliviana.
Exactamente, pero lo más gracioso es que proviene este señor de la ultraderecha húngara.
No.
Por suerte fue abatido por la policía boliviana este hombre antes de que este jefe de la milicia extranjera de ultraderecha que ingresó al país andino, una célula de 17 mercenarios reclutados en Hungría, pudiera llevar a cabo su objetivo. Quien pretendía, ¿sabe lo que pretendía este hombre? Crear un país nuevo.
Bueno.
Dijo, vamos a colonizar, ya lo hicieron una vez los españoles,
sí, luego
lo hicieron
los
portugueses,
nuevo,
lo hicieron los ingleses, los vikingos, ¿por qué no los húngaros? Vamos a, no sé, a plantar bandera.
Sí, hablaba la otra vez en Encuentro con las Noticias de que, por ejemplo, el país Trinidad y Tobago había sido colonizado hasta por letones, o sea, ¿por qué no húngaros venir a...?
Para el cachetazo.
No, estamos para el cachetazo, que un grupo ultraderechista de Hungría, a ver si aclaramos, de Hungría, vengan a querer hacer una situación separatista en nuestro propio continente, quiere decir que estamos para allá, para cualquier cosa.
Querían venir a ayudar
a
la ultraderecha boliviana. Y ojo, lo tenía todo organizado,
sí,
este James Bond húngaro.
Menos que lo mate la policía boliviana, tenía todo organizado.
Tenía todo organizado, ya tenía los organizadores que iban a financiar las armas.
Sí.
Pensaban conseguirlas, obviamente, de manera ilegal.
Sí.
Y bueno, probablemente desde Brasil, porque en Bolivia el comercio de armas no es legal. Así que bueno, no sé si se parece más a un 007 o a un Maxwell Smart.
¿Venía con el zapatófono o no? ¿No?
No, pero puede ser que le haya tirado un zapato a alguien. Agentes,
sí.
Nos vamos a Super Soluciones. Viven en uno de los pulmones del mundo y sus condiciones de vida son precarias.
En el barrio de Palermo.
No. Esta es la situación de comunidades indígenas en el Amazonas venezolano.
No, espere, pensé que vivían en el bosque de Palermo. Me dijo uno de los pulmones del mundo, me imaginaba muchos árboles. No, no es.
No, eso es lo que cree la gente, los palermitanos.
Sí.
Eso es lo que quizás ellos creen, que viven en una burbujita, que tienen su propio pulmoncito.
Lo creen de verdad, le dijo.
y tienen hasta un lugar que se llama Bolivia, que no es un país, sino que es un comercio. Pero yo le hablo de otra cosa. Es una comunidad indígena en el Amazonas venezolano, y es por esto que los esfuerzos para ayudar a esta etnia en particular, que se llama Piaroa, a tener una mejor situación socioeconómica, deban concebirse con responsabilidad hacia el ecosistema.
Sí.
Y por eso la organización venezolana Ecológicos a Pie se apoyan en la energía solar para desarrollar distintos proyectos, como por ejemplo la desinfección del agua por medio de la exposición solar. ¿Cómo funciona?
Qué intrigante exposición, o sea, descontaminar el agua por exposición al sol.
Claro. La luz solar desinfecta el agua y mata a los agentes causantes de la diarrea gracias a la radiación ultravioleta y el incremento de temperatura del agua.
Mire qué interesante.
Esta técnica consiste en llenar botellas de plástico transparentes y exponerlas durante al menos 5 horas a los rayos UVA.
Y de esa manera que quedarían
descontaminadas.
Descontaminadas, sí. Al menos de la bacteria que produce la diarrea, me dice usted.
Exactamente.
Bien.
El tiempo que estas botellas deben estar expuestas, bueno, varía de acuerdo con la latitud de la región. Recordemos que ellos están más cerca.
Cercano al Ecuador.
Exactamente.
Están en la línea del Ecuador.
Y bueno, obviamente a las condiciones climatológicas. Así, en el trópico se requeriría de menos horas que quizás en otras partes del Amazonas.
Sí, digamos que una persona, no sé, en Ushuaia o en Santa Cruz estaría 3 o 4 días con la botella al aire.
No, ahí yo le diría más bien que se trate de armar, como ya hemos dicho...
De paciencia que se arme.
No, una cocina solar y la meta directamente en una jarra a que hierva. Quizás así tarde 4 o 5 días. Y bueno, el efecto conjunto de temperatura y radiación se produce cuando el agua supera los 50 grados centígrados.
Sí.
Momento a partir del cual el proceso de desinfección requiere de un tercio de la radiación. Este procedimiento es uno de los que forman parte de este proyecto de cosas que pueden ayudar a través de la energía solar, y tienen mucho éxito justamente por la sencillez del procedimiento. Un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad. Te invito a una fiesta.
Sí, a mí no hace falta que me inviten. Me dice, vamos a una fiesta y nos vamos.
Bueno, a ver si le gusta. Es la fiesta de la papelera Bodnia en Uruguay.
Uy, sí.
Que vamos. Festejaron un año de funcionamiento pleno.
Con escafandras y máscaras de gas.
Sobre todo con la máscara, vaya. Y no es una fiesta de disfraces, es de verdad. Gracias a eso, Bodnia facturará más de 800 millones de dólares que le permitirán obtener 500 millones de beneficios. Millones de dólares de beneficios. Un resultado que nunca soñaron los empresarios nórdicos a más de 2 años ya de operaciones de la planta. Los uruguayos, en cambio, no están invitados a la fiesta, mirarán desde afuera o a lo sumo, llegarán a la barra de bebidas para emborracharse y olvidarse de que en el mercado mundial la pulpa de celulosa ya va camino a los $900 por tonelada, nivel que duplica el precio que utilizaron las empresas cuando planificaron sus proyectos de inversión en estas tierras charrúas.
Sí, los uruguayos no están invitados a la fiesta, salvo que vayan de mozos o a limpiar las obras que quedan luego de esta misma.
Pero no es una fiesta, es un trabajo.
De todas maneras, bueno, a la fiesta están invitados de esa manera. Podríamos trazar una misma analogía, como que están invitados a esta fiesta de la ganancia. Los uruguayos también medio que la miran desde afuera, porque de estos 500 millones... básicamente lo están mirando desde la tribuna, ¿no?
Y sí, justamente el principal aporte de origen nacional a ese resultado es la provisión de la materia prima, la madera de eucaliptus, y la expresión aporte de origen nacional es en realidad un eufemismo, ya que la mayoría de esta madera provendrá de las plantaciones de la empresa, que asciende a 156 mil hectáreas. No me salía.
No le salía.
Era tanto.
Son muchas hectáreas.
Me asusté. Los otros costos más significativos provienen de los insumos químicos utilizados en el proceso industrial, en gran parte suministrados, adivinen por quién.
Por la Argentina.
No, por la empresa que mira también propiedad del Estado finlandés.
Mire, casualmente hace un rato compartíamos una entrevista a José Pepe Mujica, el candidato del Frente Amplio para las próximas elecciones presidenciales en Uruguay.
En Uruguay, sí.
Mujica habló sobre Botnia en esta entrevista y decía que él mismo se encargó de financiar dos informes con gente amiga de él, y que para él y para los que hicieron este informe, Botnia no contamina.
No, no contamina, pero se está llevando toda la torta.
Exactamente.
¿No? Porque incluso, o sea, los salarios del personal vendrían a ser el único elemento del costo donde Uruguay puede pellizcar un poquito, alguna fracción de esta torta, constituyen un pequeño componente del costo total y mucho menos de los beneficios que se llevan los finlandeses. O sea, no contaminan, pero se llevan todo. Estas son las cuentas de la empresa y las que justificaron justamente estas fiestas. Las del país son otras, mucho menos atractivas. ¿Habrán llegado a comer la torta a los uruguayos?
No creo.
Así que mientras en la Amazonia venezolana las comunidades indígenas buscan soluciones naturales que colaboren a mantener el entorno, en Uruguay los finlandeses están comprando poquito a poco el país y lo festejan, obviamente, están muy contentos. Pero bueno, hay que tener cuidado a ver si, aparte de papelera, les mandan un super mercenario desde Europa. Desde Ushuaia hasta Alaska, desde la península de Yucatán hasta el desierto de Atacama, Latinoamérica vive.
Y 43 en todo el país, la temperatura en Barrio San Atilio 19 grados 6 décimas, la humedad del 70% y el cielo continúa nublado y estamos aguardando la lluvia de este lado del mundo. Y para comunicarte con nosotros podés hacerlo al 15 66 90 50 02. Esa es nuestra vía de comunicación telefónica con la radio, pero también puede enviarnos un mail a fmtincunaco@yahoo.com.ar o visitar nuestro sitio en la web, que es www.fmtincunaco.blogspot.com.ar. Y en una balsa a través de un río subtropical lleno de vegetación, tal vez algunos yacarés, algunas serpientes, algunos monos aulladores, nos vamos trasladando de a poco a la selva amazónica. Allí Fernanda nos va a contar lo siguiente.
Nos vamos a la selva amazónica justamente porque debido a su biodiversidad, esta región desempeña un papel crucial en la definición del clima a nivel planetario. Esta región absorbe el 10% de las emisiones globales de dióxido de carbono, produciendo oxígeno y aparte regula ciclos hidrológicos y produce innumerables bienes y servicios directos o indirectos para la humanidad, como alimentos, medicina, cosméticos, materia prima para diversas industrias, etcétera, un montón de cosas. Pero esta octava maravilla, esta joya del planeta, se encuentra amenazada una vez más por la avidez humana, ya que la enorme deforestación que se lleva a cabo tiene un impacto directo en el clima. Y la deforestación tiene tres causas principales que son: la tala ilegal, ya sea para comerciar la madera, la introducción de ganado y la deforestación para la plantación de soja transgénica.
El nuevo mal.
La vedette.
La vedette malvada.
Agro. La vedette del agro.
Sí, la situación malvada, la vedette mala.
¿Quién podría ser? ¿La Moria?
No sé si Moria, no me atrevería a decir.
¿Qué vedette mala hay? Yo no estoy mucho en ese mundo.
No, yo tampoco, pero de alguna manera es uno de nuestros principales males, creo yo.
Sí. El cultivo de soja transgénica se ha convertido en uno de los principales agentes de destrucción de la selva amazónica brasileña. Se calcula que hasta el momento 1.2 millones de hectáreas fueron arrasadas por cultivar soja, para cultivar soja.
A ver, para que la gente se dé una idea, 1.200.000 hectáreas, para graficarnos en nuestras cabezas, son o serían 1.200.000 manzanas, ¿no? De las manzanas de 4 cuadras a la redonda. Bueno, contemos 1.200.000 de estas manzanas como para darnos cuenta de la cantidad de tierra que fue maltratada.
Sí. Y esto implica para la región amazónica no solamente la pérdida de biodiversidad, sino también la contaminación del agua de las reservas indígenas que viven en esas regiones. ¿A dónde va esta enorme cantidad de soja que está destruyendo nuestra selva? Porque, bueno, es de Brasil, pero
no,
nosotros...
es nuestra. Sí, claro, es nuestra.
Mucha se usa para alimentar animales. Mire. O sea, ni siquiera gente. Animales, pollos, cerdos y vacas que terminan en los estantes de los supermercados europeos o convirtiéndose en esas tentadoras hamburguesas que vemos en las fotos de las cadenas de comida rápida. Digo tentadoras porque después no son como la foto tampoco, ¿no? En este sentido, la empresa norteamericana Cargill no oculta que está ayudando a establecer plantaciones de soja en la selva amazónica y junto a Archer Daniels Midland y Bunge controlan el 60% de la soja brasileña. Organizaciones ambientalistas comprobaron que mucha de la soja que llegaba a las instalaciones de la multinacional proviene de una hacienda que se asienta en terrenos adquiridos ilegalmente y aparte de las cuales se había deforestado para plantar la oleaginosa. Más allá de que muchas de estas haciendas fomentan otras actividades ilegales como robo de tierra y esclavitud, que mucha gente piensa que se terminó, pero no, sigue, seguimos como hace 300 años atrás. Esta empresa de la que hablamos es la mayor firma privada de los Estados Unidos con ingresos cercanos a los 65 mil millones de dólares anuales.
Casi o mayor aún que el Producto Bruto Interno de cualquier estado latinoamericano. A ver, no creo que ningún país latinoamericano esté produciendo 65 mil millones de dólares en su balanza comercial o productiva. Ningún país latinoamericano está en esas condiciones.
Bueno, esta empresa aparte tiene el monopolio mundial del negocio de los granos, es decir, compra, vende, transporta, mezcla, muele, refina y distribuye por todo el planeta.
Absolutamente
tal
todo.
Es su magnitud. Al punto que construyeron sus propios puertos habilitados ilegalmente.
No, en la Amazonia.
Sí, cerca de, en el norte de Brasil. En el 2006, el segundo tribunal más importante de Brasil falló que Cargill debía cumplir la legislación nacional y realizar una evaluación del impacto ambiental, pero a pesar de esta acción judicial, la empresa sigue funcionando y diariamente envía toneladas de soja amazónica a Europa. Es decir, no hicieron nada y siguieron trabajando como si nada. El gobierno brasileño cree que la contención de la destrucción de la Amazonia solo va a ocurrir por una lógica económica. Es decir, ellos dicen: tenemos que lograr que preservar la selva sea mejor negocio que destruirla.
Que destruirla.
No, esto lo dijo Eduardo Braga, que es gobernador de la región amazónica. Solo así vamos a poder contener la devastación.
Ahora es increíble, ¿no? Que tengamos que ponernos en una situación, en una conciencia económica, para poder salvar algo que es lógico, o sea, que no escapa a la lógica.
Pero evidentemente no es tan lógico para una mentalidad mercantil.
Claro, o sea, no podemos crear la conciencia de que tenemos que preservar la Amazonia, no sé, como método de supervivencia para el planeta, sino que tenemos que situarla en un contexto económico para poder salvarla. Eso es increíble, o sea, es inaudito.
Sí, o sea, que lleguemos al grado de tener que
exponerla
en este sentido, decir, bueno, que valga más la pena económicamente protegerla que venderla o desvalijarla o deforestarla, Sí, ya es un grado totalmente extremo, ¿no?
De locura, de locura total.
Sí, bueno, el gobierno brasileño creó una ley mediante la cual pretende dar subsidio a 8.500 familias que viven en la selva a cambio de que no corten más árboles. Bueno, es un proyecto que les dan como una especie de beca a estas familias para que estas familias no ofrezcan o su parcela o sus terrenos o que ellos mismos corten los árboles o deforesten para...
Tal cual.
El presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva observó que Brasil todavía conserva el 69% de su selva original, mientras que Europa solo un 0,03%. Y cuestionó también el rol de los países ricos que no están dispuestos a financiar a los países pobres, que resultan ser más responsables que ellos mismos cuidando su selva sin deforestar. Cuando no haya más árboles, cuando no haya más plantas, cuando el agua de los ríos esté totalmente contaminada y el aire sea irrespirable, quizás nos acordemos que vivimos todos en el mismo planeta y que si no lo respetamos, los más damnificados somos nosotros mismos. Latinoamérica habla, Latinoamérica respira, Latinoamérica siente, Latinoamérica vive.
Y nos vamos de excursión con ellos, una banda argentina que sobrevive a duras penas. Fronteras en América, Los Pericos aquí en Latinoamérica vive.
Si quiere darme marcha, 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 si quiere darme marcha. madre es la que respeta las decisiones de sus hijos e hijas, aunque no sean de su agrado.
Este hombre.
Yo tengo que decir que tengo el swing en mi cuerpo, lo llevo en mis venas.
Me presta un poquito a mí, que soy muy patadura.
¿Vio como nuestra compañera de trabajo, Fernanda Sánchez, lleva el rock en la sangre? Bueno, yo llevo el ritmo en la sangre, no puedo parar de bailar, no puedo parar. 14:57 de este lado del mundo, y vamos a compartir en este segmento de Latinoamérica Vive las distintas voces de las radios comunitarias de Latinoamérica. Vamos a viajar por Perú, vamos a viajar también por El Salvador y también vamos a ir al Ecuador a escuchar las distintas voces de las radios latinoamericanas. Y en Perú, indígenas peruanos protestan frente a base naval de Iquitos. Delegaciones de comunidades originarias del río Napo, en Perú, protestan por el desalojo ejecutado por un buque de la Marina de Guerra, escoltado con 7 embarcaciones militares. A continuación, escuchamos el informe de Rubén Mesa, de Radio La Voz de la Selva.
Buenos días, el saludo desde la ciudad de Iquitos. Efectivamente, el día de hoy se programó el plantón por parte de los dirigentes indígenas y los representantes de las diferentes comunidades que han llegado hasta nuestra ciudad. En la base naval Teniente Manuel Clavero de la ciudad de Iquitos, en la avenida La Marina, se encuentran un grupo de indígenas y también se están sumando otras delegaciones tal cual se tenía previsto. Si bien es cierto, el arranque era para las 4:30 de la madrugada, sin embargo, esta se ha ido posponiendo por la amenaza de lluvia que está sobre la ciudad de Iquitos. Se espera que en los próximos minutos, en las próximas horas, esto se pueda concretar con mayor cantidad de participantes y la mayor adhesión de organismos y de gremios que han asegurado y han manifestado públicamente su respaldo a la lucha indígena. Cabe señalar asimismo que los dirigentes se han mostrado fortalecidos ante el pronunciamiento público que han realizado los obispos amazónicos, donde dejan sentada su posición en torno a esta lucha que emprenden desde hace 29 días los pueblos indígenas de la selva peruana. En los próximos minutos habrá más novedades sobre lo que significa este plantón y seguramente ya se cerrará el tránsito en la avenida La Marina para que puedan los indígenas mostrar su desazón y su malestar ante la fuerza fluvial de la Amazonía peruana.
Y en El Salvador, una alerta sanitaria por el mal de Chagas, es lo que vamos a escuchar. Una alerta por esta enfermedad que se suma a los casos sospechosos de influenza H1N1 o la gripe porcina que se presenta también en el país. La Cruz Roja lleva una campaña de información sobre el mal de Chagas y en algunos hospitales se reportan falta de medicamentos. Escuchamos a Wilfredo Hernández de Radio Izcal El Salvador.
Es un gusto saludarles desde El Salvador, amigos de América Latina. Aquí, la población, los organismos de salud y socorro viven momentos de tensión. Por un lado, la falta de medicamentos y alimentación en algunos hospitales importantes de la red pública del país, así como por el incremento a 3 los casos sospechosos de la gripe AH1N1 en 3 de los 14 departamentos. Pero a ello también se suma el mal de Chagas, que mantiene principalmente a los organismos de socorro en alerta desde noviembre de 2008, y las principales amenazadas son las familias que viven en casas de bajareque o champas de lámina, incluso hasta en casas del sistema mixto, según un estudio realizado por Cruz Roja Salvadoreña en algunos municipios a nivel nacional. La presencia considerable de la chinche denominada el Trypanosoma cruzi, principal transmisora de la enfermedad, ha llevado a personeros de Cruz Roja a informar a través de medios escritos, televisivos y radiales, a informar a la población de las consecuencias del mal, con el fin de eliminar la chinche o cualquier otro insecto en los hogares. De noviembre a la fecha solamente se conoce de un caso, el cual encendió las alarmas para informar a la población debidamente sobre las medidas que deben adoptar para erradicar este mal que amenaza al pueblo salvadoreño. Llegamos hasta aquí con este despacho desde El Salvador. Retornamos a Estudios Centrales.
Y el Congreso de Ecuador debatirá este jueves la posibilidad de derogar 10 decretos legislativos. Estos son considerados perjudiciales para la Amazonia por las comunidades indígenas que acatan un paro hace 4 semanas. El debate será en torno al informe de la Comisión Multipartidaria que recomienda la derogatoria de los decretos. Escuchamos el informe de la Coordinadora Nacional de Radios, CNR, sobre la derogatoria de decretos.
Por acuerdo de la Junta de Portavoces, que el día de ayer se reunió a partir de las 5 de la tarde, acordaron debatir el informe de la Comisión Multipartidaria que fue presentada el 19 de diciembre del año pasado. Desde esa fecha no se ha debatido este informe, en donde recomienda la derogatoria de 10 decretos legislativos que vulneran derechos de pueblos indígenas.
Las principales bancadas que siempre se han identificado con los indígenas van a insistir en la Junta de Portavoces para que se debata el informe de la Comisión Multipartidaria, ¿no? Y ese informe será debatido, pero es necesario también que se discuta las propuestas legislativas que se han presentado. Hay unas propuestas para la derogatoria y otras propuestas de modificatoria, ¿no? Entonces, eso se debe determinar y espero que se haga realidad y el que el presidente del Congreso cumpla su palabra, sobre todo empeñada hacia los dirigentes o con los dirigentes nativos el año pasado, ¿no? Entonces él se ha comprometido a que la Comisión Multipartidaria pueda dictaminar, o no dictaminar, sino informar, porque nuestra comisión no tiene la función dictaminadora, y que haya un consenso de las diferentes bancadas para respetar los derechos de los pueblos indígenas.
Estas son las voces que también hablan por Latinoamérica. Desde FM Tincunaco, las compartimos con vos.
Madre es la que enseña a amar y a respetar a la Madre Tierra.
Noticias breves en Latinoamérica Vive.
Trece horas, 4 minutos, temperatura 19 grados, 6 décimas, humedad 70%, el cielo está nublado.
Argentina y Chile, recursos naturales.
Exigen en Argentina y Chile la expulsión de Barrick Gold de la cordillera.
La empresa transnacional minera Barrick Gold anunció el jueves 7 de mayo desde Toronto, en Canadá, que comenzará la construcción de su proyecto minero Pascualama en la frontera de Chile y Argentina.
Expertos en leyes y líderes comunitarios de ambos países denunciaron que el megaemprendimiento minero es ilegal y que no cuenta con la licencia social para operar.
Distintos líderes de comunidades indígenas expresaron que el proyecto se ejecuta en contra de su voluntad y criticaron la incapacidad del Estado para garantizar derechos sobre las tierras de los indígenas ocupan ancestralmente.
Uruguay, organizaciones sociales.
Encuentro Internacional de Mujeres Rurales se prepara en Uruguay.
El viernes 8 de mayo se celebró en el departamento de San José el Encuentro Internacional de Mujeres Campesinas bajo el nombre Las Mujeres Rurales Piden la Palabra.
La actividad fue organizada por el Foro Mujeres del Mercosur, capítulo Uruguay, y participaron más de 200 mujeres rurales de Uruguay, Argentina, Brasil, Paraguay y España.
En el encuentro se creó el acta fundacional de la Red Iberoamericana de Mujeres Rurales y se trabajó principalmente en la capacitación en la parte administrativa, el aspecto legal y la estrategia de sostenibilidad.
Bueno, nosotros estamos tratando siempre de, primero que nada, tratar de sacar a la mujer rural de su aislamiento, tratar de que en la medida de nuestras facilidades y del deseo de ella, ¿verdad?, de que se integren, de que se capaciten y participen. Por eso también estamos trabajando en este seminario el tema de la capacitación desde el punto de vista de lo que es la parte administrativa, el aspecto legal y sobre todo como un tema muy importante, focal o prioritario, todas las estrategias que tenemos que tratar de hacer por el tema de comercialización.
Escuchábamos a la directora del área rural del Foro Mujeres del Mercosur y secretaria de Diasimur, Ana María Arrocha, quien también destacó como preocupante el tema del envejecimiento y empobrecimiento de la población del medio rural.
Brasil y Paraguay, recursos naturales.
Lugo y Lula no coinciden y posponen firma de acuerdo sobre Itaipú.
Finalizó sin acuerdos la reunión que mantuvieron en Brasilia los mandatarios de Paraguay y Brasil, Fernando Lugo y Luis Ignacio Lula da Silva.
El principal tema de agenda fue el energético, la división equitativa que de lo que produce la represa hidroeléctrica de Itaipú en lo que mantiene el es lo que mantiene el desacuerdo entre los dos países.
Es por eso que decidieron postergar la firma de los tratados previos para julio próximo, fecha en que se reunirán en Asunción del Paraguay. Sin embargo, si bien no se firmaron los acuerdos, Fernando Lugo se comprometió a lograr avances en asuntos bilaterales.
15 y 7 minutos en la República Argentina, la temperatura 19 grados 6 décimas, la humedad 70% y el cielo está nublado sobre el barrio San Atilio. Noticias breves en Latinoamérica Vive.
Madre es la que enseña a sus hijos e hijas a ser coherentes con sus principios, a hacer lo que dicen y a cumplir lo que prometen.
Mire, yo que le decía que no iba a bailar, es casi imposible. Escucho un ritmo y mi cuerpo
se mueve.
Se mueve.
Esto es medio como lento. Venga, acérquese un poquito.
¿Me acerco un poquito? Ahí está, bailamos. Y estas melodías abren lentamente la puerta de la pasarela por donde empiezan a desandar los distintos artistas latinoamericanos que semana a semana nos acompañan en Latinoamérica Vive. Esta semana nos vamos a Brasil para escuchar a una de las voces más nuevas y más bellas que ha dado la música brasileña. Nos referimos a Marisa Monte.
Marisa de Acevedo Monte nació un 1 de julio de 1967 en Río de Janeiro y es una de las cantantes brasileñas más originales de los años 90, no solo por su voz, sino también por su gusto por la experimentación artística.
Estudió piano en la infancia, pero su primer interés musical estaba en los tambores, que comenzó a tocar a los 9 años cuando recibió por su cumpleaños una batería. Posteriormente, aprendería a tocar la guitarra.
En la adolescencia estudió canto lírico y participó en un montaje del musical Rocky Horror Show. En 1985, al contar con la mayoría de edad, permaneció 10 meses en Italia para estudiar canto, pero desistió del género lírico y pasó a cantar música brasileña acompañada por varios amigos en pubs y locales frecuentados por gente de la noche.
Después del nacimiento de su primer hijo en el año 2002, Marisa se dedicó a dos proyectos paralelos y muy diferentes. Una profunda investigación del samba carioca y la creación de músicas con Carlinhos Brown, Arnaldo Antunes, Nando Reis y Adriana Calcanoto, entre otros músicos brasileños, que resultaron en el lanzamiento simultáneo en 2006 de Universo ao Meu Redor, con sambas de compositores históricos y contemporáneos del Brasil. Y también sacaron Infinito Particular con sus nuevas músicas y asociaciones, y ambos tuvieron gran éxito popular y de la crítica.
El último trabajo de la carioca ofrece un agregado poco convencional. Junto a un CD que recoge varias presentaciones en vivo y que incluye algunas de sus canciones más interesantes, aparece un DVD destinado a mostrar el lado menos conocido de aquellos que trabajan con la música. Quise hablar de aquello que tiene menos visibilidad, es lo que dijo Marisa Monte.
Y frente al fenómeno de la piratería, Marisa Monte dijo: no lo considero como algo negativo en sí. Me parece bárbaro que se acceda a la música de forma barata, pero quienes la comercializan son organizaciones criminales. No es alguien que le graba un disco a un amigo. Al único al que se persigue y se culpa es al tipo que vende el material en la calle.
Y agrego que, sin ninguna duda, la música grabada se ha desvalorizado mucho en los últimos tiempos. La gente compra hoy en internet por comodidad para no salir de su casa y después puede llevar la música que quiera en su iPod o MP3. La música como producto se desvalorizó, mientras que lo que ganó mucho valor es la música como servicio.
Novo dia, sigo pensando em você.
Me encanta Marisa Montelio, me encanta, sí, me encanta su música, me encanta su voz. Y nosotros, con Marisa Monte de fondo, cantando todo el día Estoy pensando en usted, nos vamos despidiendo hasta la próxima semana.
Ahora sí que nos vamos lentamente.
Nos vamos bailando lento. Nos vamos bailando lento. Y nosotros los esperamos la semana que viene de 13 a 15 horas para compartir este panorama de la realidad latinoamericana. En la operación técnica del día de hoy y de casi todos los lunes para atrás estuvo el señor Daniel Zambrana, el hombre orquesta de la radio. Le dije recién, hasta inclusive es un...
Estoy muy contenta que esté siempre Dani operándonos.
Bien.
Lo tengo que decir.
Una suerte de embajador de la radio, porque ahora también se dedica a las relaciones públicas, a las relaciones de la embajada de la radio. Es el embajador de la radio, le digo. Me estuvo acompañando también esta tarde nublada en Barrio San Atilio la señorita Fernanda Villanueva. La espero la semana que viene aquí en Latinoamérica.
Sí, espéreme, Viva, porque la verdad que la pasé muy bien.
Bueno, mi nombre es Valmiro Magnetti, con Marisa Monte de fondo. Nos despedimos hasta la semana que viene. Que tengan una excelente semana.
Carrego quintal.